Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.
Muy buenas y bienvenidos al tercer episodio de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Saludos de servidora, de Rocío Regidor. Hoy, en un enclave, lo escucharán algo diferente. Ahora lo explicamos. Estamos en el bar, en el restaurante que hay justo enfrente de la redacción, en el escondite de Villanueva, en la calle Villanueva 26, al ladito del Retiro, enfrente de nuestra redacción. ¿Y por qué, Álvaro Nieto? Muy buenas. ¿Por qué estamos aquí hoy?
Buenas. Pues mira, porque el otro día os quejasteis tanto por la temperatura que evidentemente teníamos que buscar un sitio más fresquito, Y hemos venido aquí, que yo creo, Rocío, no nos vamos a quejar, pero yo creo que está el aire acondicionado por debajo de 20 grados, claramente.
Sí, claramente aquí si viniese un inspector de esos del gobierno, no.
Multaría a la cafetería.
Pero se está divinamente también.
Se está divinamente y yo creo que vamos a probar a ver qué tal, y si nos sale bien y nos gusta, igual repetimos.
Y es que hay que decir que no es un bar cualquiera, está enfrente de la redacción, como le estamos diciendo a nuestros oyentes, y venimos aquí muchas veces, los compañeros, pues por un lado para tomar algo entre nosotros, pero también para tomar algo con fuentes, para sacar la información. Es un sitio de reunión por la mañana, tarde y noche, variado, podemos decir, para el equipo de este periódico.
Bueno, habría que decir incluso que si algún oyente quiere conocer a algún redactor de The Objective, lo mejor que tiene que hacer es venir aquí a tomar una cerveza un
seguro,
día.
Vamos, lo encuentras
pues siempre,
seguro,
hay gente.
Siempre hay alguien del equipo. Y escuchan más risas, vamos a presentar a la gran Ketty Garat. Ketty, mucho mejor de temperatura, ¿verdad?
A mí esto me parece una idea estupenda, ¿eh? Estupenda. El escondite de The Objective.
Sí, al tanto del escondite.
Oye, está
que
bien,
se junte
está bien,
con el Afterwork. Sí, sí,
sí. La verdad que se está muy bien. Y vamos a también saludar, lo prometido es deuda, decíamos que cada semana traeríamos a gente diferente de nuestra redacción, a periodistas diferentes. No necesita mucha presentación porque nuestros lectores le conocen perfectamente. Luca Constantini, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues muy bien, muy bien.
¿Qué tal en
este esperaba bar? El efecto ese con los aplausos, ¿no? O con la ovación del estadio, ¿no?
Pero es que porque no hay mucha gente todavía en el bar, no es la hora.
Ya, eso me conocen a partir de las 10.
Claro,
¿no?
Saben que vienes luego ya más tarde, ¿no?
Sí, sí. Algún camarero me conoce eso.
Pues si queréis, vamos a entrar en materia. En esta semana vamos a sobre todo a hablar de varias cosas. Esta semana que se cumplen 4 años de la moción de censura, 4 años del bolso de Soraya, esa imagen que no se nos borrará a muchos de la cabeza. Ketty, balance del gobierno de estos 4 años es complicado porque a este gobierno le ha pasado de todo, pero ¿y lo que queda de legislatura cómo lo afronta?
Pues lo afronta de manera muy compleja. Es verdad que el balance y el homenaje, o el pseudo homenaje, porque yo creo que era casi pues un foro, ¿no? Esa reunión del Grupo Parlamentario Socialista en la que reúne a todos los miembros del Congreso y del Senado, ¿no? A los parlamentarios del Congreso y del Senado, pues más que motivo de celebración, casi parecía, no sé, la paz de los cementerios, ¿no? O sea, intentando insuflar un poco de moral a la tropa en un momento en el que no la tienen. Decía Pedro Sánchez, venimos aquí con las mismas ganas, y añadía alguno por lo bajini, pero con muchas más canas, porque la verdad que la imagen demoledora del presidente del gobierno en comparación con esa imagen que ofrecía un joven Pedro Sánchez hace 4 años en ese debate de la moción de censura era absolutamente...
Estarán escuchando, perdona, Ketty, porque claro,
sí, sí, esto
en un bar,
es riguroso,
esto es,
directo.
Esto es así, nos están trayendo lo que hemos pedido cada uno, no lo desvelaremos. ¿O sí?
Falta Luca, tienes que pedir algo, Luca. Ahora te pides algo.
Una manzanilla como Rocío, sí, sí, es verdad, manzanilla.
Un agua con gas.
Pero vamos, que el resto de legislatura yo creo que se antoja muy compleja, muy cuesta arriba, y precisamente por eso la reunión del grupo de esta semana ha sido casi más una terapia de grupo que otra cosa. Algunos se permitían hacer memoria esta semana y es curioso porque había muchas anécdotas que nos dejó ese debate parlamentario de hace 4 años. El bolso de Soraya fue una de ellas. Me recordaba una fuente del PP también otra anécdota muy curiosa de un socio preferente de legislatura en estos momentos, que también lo era entonces el Partido Nacionalista Vasco. Y es que, por ejemplo, Soraya Sáez de Santa María, la protagonista de ese bolso, le llegó a mandar a lo largo de la tarde del jueves, en que triunfa la moción de censura, un SMS a Aitor Esteban, al portavoz parlamentario del PNV, y le dice: bueno, por lo menos os dignaréis a manifestarnos que apoyáis la moción de censura. Y en ese momento se dan cuenta de que no le contestan y de que es que no tenían cobertura y tienen que salir del bar en el que se encontraban recluidos, sí, para pues poder terminar ya de intercambiar los mensajes previos a esa votación.
Imágenes, Álvaro, del bolso, hacemos un poco de memoria, y también, como comentaba Ketty, del bar y de esa salida del bar.
Sí, fue bastante lamentable, hay que decirlo. Yo creo que Rajoy no estuvo nada bien, porque aunque podemos llegar a entender que se sintiera mal y abatido completamente porque le estaban desalojando de esa manera, ¿no?, del poder, pero yo creo que tuvo que haber estado siempre sentado en su escaño hasta el último minuto. Creo que no dio una muy buena imagen y que para la historia quedará como un día nefasto para Rajoy, es decir, y para España también. Yo creo que no es una muy buena imagen que cuando alguien es derrotado, bueno, pues acabe enclaustrado tomando whiskies en un reservado o un restaurante. Yo creo que esto es una imagen muy poco, en fin, buena para la democracia y para el propio Partido Popular y para el propio Rajoy. O sea, yo creo que es lamentable. Aparte de lo del bolso, que me parece una anécdota, ¿no? Pero claro, si Rajoy hubiera estado sentado en su escaño, jamás hubiéramos tenido la foto del bolso, que también es muy icónica de aquel día, ¿no? O sea, yo creo que las dos fotos, la del bolso y la de él saliendo a tientas ahí del restaurante de madrugada, fueron dos imágenes terribles.
Cuatro años en los que comentaba que te ha pasado de todo, queda cerca de un año de legislatura y tú has publicado en The Objective esta semana. De momento el gobierno, o Sánchez directamente, descarta hacer movimientos.
Sí, así es, y además, bueno, hasta ahí podemos leer, ¿no? Porque no podemos llegar más allá de lo que ya hemos publicado, y desde luego lo leerán antes de que lo contemos, lo iremos ampliando en las futuras informaciones, pero básicamente lo que sabemos es que ha habido encuentros, reuniones en las últimas horas en las que el presidente del gobierno le ha comunicado a sus más afines, a sus principales escuderos, su intención, su triple intención de: una, llegar a enero de 2024, dos, ser candidato, y tres, que lleguen todos los que actualmente ocupan el Consejo de Ministros, es decir, que no haya una crisis de gobierno. Otra cosa es que lo consiga, pero ahora mismo la hoja de ruta, los planes de Pedro Sánchez pasan básicamente por aquí, y es básicamente por cumplir esa triple intención de llegar a Moncloa en 2024, no hacer crisis de gobierno y ser el candidato. Otra cosa es que tenga opciones de gobernar, que ahí lo ven bastante más negro, tanto en el grupo parlamentario, como en el gobierno, como en el Partido Socialista, pero vamos, negro a la de mosca, como decía mi abuela, como las expectativas de cara a las andaluzas.
Luca, claro, Podemos también, la otra parte de este gobierno de coalición, llega ese último año con las aguas muy revueltas, con los líos entre Yolanda, entre la otra parte de Podemos, con Ione Belarra y con Irene Montero. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, mira, es interesante porque en realidad, Pablo Iglesias, hablamos de la moción, no está Rajoy. Pablo Iglesias tuvo un papel determinante en toda esa operación, ¿no? Él además, digamos, se considera él mismo, ¿no?, un poco el fontanero, el muñidor de toda esta moción. Él sostiene que fue clave para, por ejemplo, convencer a varios partidos independentistas. Seguramente tuvo un papel importante. Esto es así. Sin embargo, de aquella moción, pues uno de los derrotados y caídos es justamente él, ¿no? Es decir, una de las notas, una de las claves de esta legislatura es el fin político, ¿no?, por lo menos de momento, de Pablo Iglesias como secretario general, como de Podemos y como vicepresidente del gobierno. Como tú decías, ahora, claro, las aguas están muy revueltas. Realmente es un terremoto total lo que está pasando en Podemos. Es una fase política muy interesante que hay que seguirla minuto a minuto. Nosotros estamos informando, dando prácticamente, vamos, casi cada día un poco las claves una radiografía, ¿no?, de lo que está pasando en este partido o coalición de partidos, y la verdad que el futuro es muy incierto porque, digamos, están librando una batalla entre ellos a cara de perro, Y no está para nada claro que Yolanda Díaz se convierta de facto, digamos, en la sucesora, ¿no?, de este hombre, de Pablo Iglesias.
La nombrada por Pablo Iglesias en su día. Pero...
Yo creo que, fíjate, hay una de las cosas que sí le han salido bien a Sánchez en estos años es que ha conseguido lo que ya se intuía, y es destrozar a la oposición que tiene a su izquierda. Es decir, estaba muy probado ya en Europa que cualquier gobierno de coalición siempre perjudica al pequeño. Iglesias, bueno, se fusionó con Sánchez, digamos, con la esperanza de que podría quitarle algún tipo de votos y tal, pero aquí ha sucedido lo de siempre, que por un lado Podemos se ha convertido en poco menos que en una caricatura. O sea, ahora mismo los cinco ministros son el hazmerreír de España, y yo creo que, fíjate, el mantenimiento de los ministros de Podemos dentro del gobierno, en realidad a quien beneficia es a Sánchez y al PSOE, porque dan una imagen tan nefasta que ponen en valor los otros ministerios y al Partido Socialista frente a Podemos, ¿no?
¿Y de eso Lucas se da cuenta, Podemos, o ellos cómo lo ven?
A ver, vamos a ver, Iglesias, hay que recordar un poco algo de la historia de Podemos. Iglesias empezó con el asalto al poder, que pasaba por el sorpaso, ¿no?, al PSOE, y casi lo logró, porque hay que decir que en 2016 realmente se quedaron por, vamos, un poquísimos diputados, y fue una operación, si quieres, de ámbito político, histórica. Quiero decir, un capítulo de la historia de España la tiene Pablo Iglesias, guste o no guste el personaje, este es así. Lo que pasa es que luego ha ido perdiendo votos el partido. Entonces, en el año 2019, cuando hay el famoso abrazo, ¿no?, el abrazo en el Congreso entre Sánchez e Iglesias, Iglesias ya en realidad llega muy debilitado, ¿no? Entonces ahí yo recuerdo perfectamente que los anticapitalistas le criticaban porque decía, a ver, te vas a convertir en una muleta de la izquierda socialdemócrata de poder, corrupta, porque claro, él decía, ¿no?, la calviva, que eso era el PSOE, ¿no?, que criticaba tanto el señor Iglesias. Y entonces realmente lo que ha ocurrido era bastante previsible en ese sentido. Lo que sí yo creo que es curioso y difícil de explicar es su salida, de alguna manera, del gobierno después de un año. Quiero decir, eso revela un poco el personaje también, la dificultad de convertir, al fin y al cabo, un Pepito Grillo en un gestor, fundamentalmente. Pero sobre lo que decía antes Álvaro, que es muy interesante, ¿no?, decir cómo Sánchez ha ido, al fin y al cabo, pues destrozando, ¿no?, la izquierda, a la izquierda, como dicen ellos, del PSOE. Hay que decir que Sánchez ha ido destrozando también el propio PSOE, porque personas como Ábalos y como Carmen Calvo, que hace un año y medio, y creo que nadie hubiera podido pensar que iban a acabar en el cementerio de la política, pues ahí están, ¿no? Que si el Frankenstein de que hablaba Rubalcaba es un Frankenstein asesino de todo lo que va con él al restaurante.
La duda que hay es si efectivamente, si tras este gobierno quedará algo en la izquierda, ¿no?, porque están haciendo todo lo posible por destrozar todos los partidos. Estoy de acuerdo. Lo que sí que es verdad, que el PSOE, sabemos que es un partido muy asentado en España, tiene un suelo, yo creo, que muy importante, hay un votante muy fiel, que al menos van a conservar, y por tanto, aunque no les guste Sánchez, tiene mucho estómago. Hay cierto votante socialista que aguanta lo que le echen, con la esperanza de que evidentemente no hay otro partido mejor para defender sus intereses, y por tanto yo creo que pase lo que pase, el PSOE sí que va a resistir. La duda es si al final Yolanda Díaz va a conseguir hacer algo. Luca, ¿tú crees que al final, a ver, una pregunta muy concreta que yo muchas veces me planteo, ¿tú crees de verdad que Yolanda Díaz se acabará presentando a las elecciones generales próximas en una candidatura que ella encabezará?
Yo creo que sí, que sí, esa es su voluntad. Yolanda Díaz.
¿Pero será y en esa misma lista irá Irene Montero?
Hombre, el sentido común dice que sí. Ahora bien, esa es la pregunta grande, pero en realidad debería hacer otras preguntas más pequeñas. Es decir, en Andalucía, por ejemplo, si han logrado ir en la misma candidatura, les ha costado de todo. La pregunta es, ¿pasará lo mismo en Madrid, por ejemplo? Eso yo lo dejo porque los lectores quizá en el futuro sabrán algo más, no me quiero desvelar. Quiero decir, es que es un proceso muy, muy, muy complicado, pero lo normal, a ver, Yolanda Díaz es una persona que no dice nunca ni que sí ni que no, lo estamos viendo, que si va a la OTAN, que si no va, que si no, ella en realidad no es así, ella muy gallega, si quieres, ¿no?
Gallegos y gallegos, ¿eh?
No, porque tú eres, porque Ketty es una gallega napolitana. Eso es muy sui generis, ¿sabes?
Cuidado que nos escuchan en Ferrol.
Pero para responder, vamos.
Bueno, vale, vamos a precisarle a los oyentes que es que Ketty vivió en Nápoles, por eso lo de napolitana.
Soy muy...
Porque le gusta mucho la pizza.
De, por eso, también, a ver si van a entender también. Que es de la mafia aquí. Sí. ¿Qué tiene?
A ver, que también nos escuchan napolitanos que no son de la mafia. Ahora no vamos a las asociaciones rápidas.
Es verdad. Los clichés son muy malos.
Luca ha introducido el tema, si queréis, chicos, para empezar a hablar también de las elecciones andaluzas, porque esa es la foto que vamos a tener dentro de muy poco. Unas elecciones andaluzas que esta semana nos hemos despertado, comido, desayunado con un nuevo decreto del gobierno casualmente para fomentar el empleo en Andalucía. Casualmente en Andalucía, pues nada, poquitos días de que empiece la campaña. ¿Qué te cuentas más cosas en The Objective sobre si van a ir por ahí los tiros en lo que queda de campaña? Bueno,
eso te iba a decir, que Yolanda Díaz es gallega cuando quiere, porque a la hora de sacar el BOE, las medidas electoralistas para comprar votos en Andalucía, como hizo el martes pasado con ese plan de empleo, bueno, pues evidentemente ahí somos menos gallegos y somos un poco más concretos. Y lo que nos queda, porque nos quedan 15 días de medidas electoralistas y de iniciativas por parte del gobierno, oye, que no son ninguna sorpresa, porque ya lo vivimos con Castilla y León. Recordamos todos precisamente esas preguntas florero en las sesiones de control del Parlamento para que se lucieran los ministros del ramo en la materia, pues el PERTE agroalimentario aprobado desde Moncloa, las preguntas de Bolaños a todos los portavoces del área de Castilla y León. Eso lo vamos a volver a vivir y lo hemos ido contando a lo largo de esta semana, ¿no? Las medidas que prepara el Ejecutivo también para introducirlas dentro del decreto de la guerra y que persiguen o que tienen como target, como público objetivo, básicamente al electorado andaluz. Ahora mismo hay una situación de depresión absoluta, de desnortamiento en el PSOE andaluz. Primero porque no se encuentran, porque es verdad que para el Partido Socialista es muy complicado, primero que es la primera vez que se presentan a las elecciones en Andalucía estando en la oposición y no en el gobierno. Eso para empezar. Segundo, que no se saben ese perfil de campaña desde la oposición y que además el candidato Espadas es un personaje al que conocen poco los andaluces, que tiene un perfil de gestión, que no tiene un perfil orgánico, no tiene un perfil partidista y por lo tanto parece que está... bueno, pues bastante perdido y que de hecho los suyos le reprochan que no hace caso, que no atiende las consignas, que dice eso, esa jugada tan desesperada de dejadme solo, ¿no? Que ya voy yo, que ya esto lo arreglo yo, pero aquí no hay nadie que lo arregle y por lo tanto yo creo que el panorama es terrorífico. Podemos, hilando con lo que estábamos hablando antes, interpretar que el Partido Socialista podría estar... tener perspectivas halagüeñas o ser optimista de cara a haber enterrado a Podemos, porque en Andalucía el porcentaje es terrorífico, un 9% de voto. El Podemos, que asaltaba los cielos, que estaba en un 20% de voto, ha acabado por los suelos en el 9% de voto, no solo a nivel autonómico en Andalucía, sino a escala nacional, pero es verdad que ahora mismo el Partido Socialista lo tiene muy, pero que muy complicado, porque tradicionalmente el PSOE ha tenido dos graneros de votos. Uno es Andalucía y otro es Cataluña. En Cataluña está potente, pero en Andalucía podría quedar por debajo del millón de votos. Y aquí, pues otra noticia que contaremos más adelante es qué pasará si queda por debajo de ese millón de votos y cuáles son las decisiones que tiene que tomar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Se quedan los oyentes expectantes a qué pasará con ese debajo.
Aquí la duda, o sea, evidentemente yo creo que por mucha medida electoralista que haga el gobierno o que adopte el gobierno, es evidente que la debacle va a ser total. Ya lo vimos en Castilla y León. Yo creo que el PSOE entra en barrena, el gobierno está ya muy tocado y lo que queda de aquí a las elecciones generales es una agonía que, bueno, ya veremos cuando Sánchez decide detenerla, ¿no? Pero va a ir recibiendo disgustos cada vez que haya elecciones. Eso yo creo que es una evidencia, que esto ya se ha agotado, ¿no? Quizás la duda está en si Sánchez va a dar un volantazo en algún momento. Es decir, si él va a llegar a las elecciones cambiando de estrategia y de repente va a pasar de hacer el Frankenstein a hacer guiños al PP, a hacer algún tipo de posición que le centre, o sea, algún tipo de movimiento que le centre de cara al electorado para llegar a las elecciones un poco más vivo. Pero yo creo que eso de todas maneras no va a ser suficiente ni va a ser exitosa esa maniobra, porque yo creo que el Partido Popular en ese momento no le va a tender la mano. Es decir, Feijóo se suicidaría si aceptase pactar con Sánchez antes de unas elecciones. Eso sería impensable porque Vox sería el que ganaría más en caso de una contienda electoral posterior, ¿no? O sea, yo creo que aquí la duda es si Sánchez, como consecuencia de la debacle en Andalucía, va a intentar moderarse, centrarse y tender la mano al PP. Yo no lo descarto. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta Sánchez, aunque no cambie el gobierno, como decía Ketty, ¿no? Que no parece que lo vaya a hacer. Entre otras cosas, Ketty, yo creo que no contempla cambiar el gobierno, tú lo has contado aquí en The Objective, entre otras cosas porque el anterior cambio de gobierno él asume que le ha salido mal.
Claro,
porque
claro.
Aquí todo el mundo dijo que eran unos grandísimos ministros y un cambio muy audaz y tal, y en realidad era nada. O sea, ahí había menos ministros políticos que antes, perfiles súper básicos y gente que si entrara ahora mismo en este restaurante no conoceríamos. O sea, es que hay ministros que estoy seguro que si entran no sabemos ni que son los ministros. O sea,
ministras.
Porque hay alguna ministra que es completamente imposible de identificar.
Sí, que entra en un bar como hoy en los oyentes. Hay que recordar que hoy no estamos en la sala de reuniones del periódico, estamos en un bar. Este sonido que oyen no está preparado, no es nada
estamos
artificial.
Estamos tomando aquí unas
copas. Estamos tomando unas copas todavía.
Ya nos gustaría.
A Rajoy, criticando a Rajoy, pero haciendo lo mismo.
No, pero no es whisky.
Es verdad que respecto a lo que decía Álvaro, el gobierno pensó el presidente del gobierno pensó esta remodelación del Ejecutivo el 10 de julio del año pasado para otro momento, un momento en el que pensaba recibir la lluvia de millones europeos, un momento en el que pensaba precisamente recoger ya las bonanzas, los brotes verdes de la crisis de la anterior crisis económica, y de repente se encuentra con un contexto de guerra, un contexto de posguerra, un contexto de crisis económica, de tensiones inflacionistas muy altas, de tener que tomar medidas muy duras y en el que no tiene escudos políticos, no tiene ministros políticos, como decía antes Luca, como José Luis Ábalos, como Carmen Calvo, como Iván Redondo también, desde la propia...
El término de la Moncloa, que usa Moncloa es el fusible, es decir, alguien que se queme por ti.
Y eso que además lo miraron muy con lupa en Moncloa porque vieron un revulsivo electoral el primer mes y se acabó el segundo. En agosto subieron las encuestas y en septiembre volvieron a bajar. Y esto es un drama, porque ahora mismo no tiene revulsivo electoral a un año y medio vista de las elecciones generales. Y esto es un problema porque algo se va a tener que inventar, ya sea la cabeza de espadas o ya sea...
Pero no hay que olvidar el perfil del personaje, ese manual de resistencia.
Sí, él va a intentar aguantar hasta el final y ahora mismo el gobierno es él solo. El gobierno es él. Y efectivamente intentará tirar para adelante, pero la duda es si, por ejemplo, le va a resistir la economía, ¿no? O sea, aquí la gran duda es, y luego lo hablaremos más tarde con Isabel cuando se incorpore, si va a poder aguantar hasta enero del 24, que es su plan original, como decía Ketty, sin tener que hacer recortes. Es verdad que le han dado el ok desde Bruselas para poder endeudarse todo lo que quiera, que no le van a aplicar las normas del Pacto de Estabilidad. Pero aún así vamos a entrar en un ciclo en el que van a ir subiendo los tipos de interés, se va a ir disparando la prima de riesgo, España se va a quedar descolgada respecto al resto de países de la UE. Va a haber un momento en donde vamos a tener que afrontar pagos de deuda y pagos de la prima, evidentemente eso va a meter en un callejón sin salida a Sánchez. Lo que no sabemos es cuándo. Va a meter en un callejón sin salida a España. Lo que no sabemos si va a ser con Sánchez o ya con el que esté después de Sánchez.
Pero Sánchez, con ese manual de resistencia, hablando un poco del personaje, que le conocéis mucho más que yo, tendrá un plan B, se estará preparando, se ha hablado también, su futuro posible camino en Europa. No sé qué podría haber ahí si... Claro, con la economía tal y como está, sale muy mal parado de
esta semana. Esta semana ha publicado Antonio Rodríguez una información muy interesante en The Objective, y contaba cómo la OTAN va a quedar vacante en junio del año 23, que es justo cuando hay elecciones autonómicas y locales en España. Entonces, una de las opciones que se están barajando es que, llegado el caso, si se ve muy apurado Sánchez para entonces, pueda dar un paso atrás, convocar elecciones generales coincidiendo con las locales y las autonómicas y posteriormente colocarse en la OTAN. Porque es verdad que la elección en la OTAN tiene, vamos, se adopta entre gobiernos a través de una serie de equilibrios y tal, que ahora mismo dicen que correspondería la Secretaría General de la OTAN a alguien del sur de Europa y, por tanto, podría ser una opción, además teniendo a Biden, que en teoría es más cercano a Sánchez, bueno, que
por
que
las reuniones que han hecho, no parece. Solo en teoría. Muy amigos de momento.
Pero bueno, es una elucubración que se empieza ya a manejar. Pero oye, yo no la descartaría porque Sánchez siempre, ¿no? Ketty, la idea de ir fuera de España le pone, ¿no?
Absolutamente. Lo que dicen siempre los suyos es que es el único presidente del gobierno del que tenemos clara constancia de dónde se va a jubilar. Y es precisamente en Europa, o en la esfera internacional, esa que le consigue sacar una sonrisa que no le saca precisamente el panorama doméstico, donde se encuentra mucho más encorsetado, más incómodo. Es verdad que se habla por una parte de la OTAN, se habla también de la Comisión Europea. Desde luego yo creo que ese es un plan B, es una carta que se guarda a Pedro Sánchez, por si vienen mal dadas y por si vienen mal dadas para negociar con Feijóo, porque lo bueno que tiene el escenario que se avecina para Pedro Sánchez es que Feijóo no quiere pactar con Vox. Y como no quiere pactar con Vox, él pretende aprovecharse de esa carta para negociar pues una abstención a cambio de otros votos, que sean los que se tengan que cosechar a nivel, a escala europea, para un alto cargo comunitario que se renuevan en mayo de 2024 o antes, como decía Álvaro, y la información de Antonio Rodríguez sobre la renovación de la Secretaría General de la OTAN que en el pasado ocupó Solana. De todas maneras, volviendo solo brevemente a lo que decías antes de hacia dónde puede ir para cumplir el plan A, no el B, yo creo que evidentemente sí va a hacerle cada vez más guiños al PP, ya se los está haciendo, ya estamos viendo muchas leyes que se están aprobando con el PP, aunque luego siempre haya una de cal y una de arena, y eso lo vamos a seguir viendo. De hecho, esta misma semana se ha pactado una subida del 15% de las pensiones contributivas, ya no con Esquerra y con Podemos, sino con Bildu directamente, y eso también lo veremos, bandazos y giros de guión a izquierda y a derecha. Pero es verdad que yo creo que esto va a tener que agudizar el ingenio de Alberto Núñez Feijóo, en el sentido de darle también una de cal y una de arena, de saber cuándo tiene que votar en contra y cuándo a favor de los planes del gobierno. Y veremos una votación en las próximas semanas del nuevo decreto de la guerra. A la anterior votaron en contra de la subida del precio de la gasolina. Y recuerdo esto porque va a ser uno de los mantras de campaña, uno de los ejes fundamentales de campaña del Partido Socialista. Recordarle a Feijóo que él no apoyó a los españoles para rebajar esos 20 céntimos.
Lo que pasa, perdón que se interrumpa, pero es que uno de los problemas es que España necesita unas reformas para recibir los fondos europeos, eso del plan Next Generation, uh-huh. Y ahí sí que va a haber, que eso las tienes que, sí, sí. Que cerrar sí o sí, entre otras a la de Hacienda, que es la fiscalidad, es, hay reformas
importantes. La segunda parte. Hablaremos, es eso, un melón es importante.
Entonces ahí sí que las presiones también de Bruselas, ¿no? Europeas, es. Pueden de alguna manera también tocar a Feijóo. Yo no sé si Feijóo también efectivamente en su plan está de alguna manera de mostrar algo de, en fin, de responsabilidad institucional o patriótica y dejar a Sánchez, digamos, las medidas más polémicas.
Oye, lo que está claro es que ya sean las elecciones en enero del 24 o se anticipen a, por ejemplo, junio del 23, lo que está claro es que antes tendrán que romperse la coalición. ¿Cómo veis vosotros, o sea, cómo visualizáis vosotros ese momento? Es decir, ¿quién va a romper? ¿Romperá Sánchez? ¿Romperá los de Podemos? ¿Cómo va a ser esa ruptura?
O ninguno de los dos.
Pero ¿cómo van a ir a unas elecciones con el gobierno unido?
Cuidado, bueno, que bueno. Eso se puede dar. Dices tú, lo que está claro, yo ya ni eso tengo claro. Álvaro, de hecho no lo tienen claro ellos. Yo ahora diré a Luca y ponemos en común, pero una cosa es mi opinión y otra cosa es la información que yo reciba. Yo de la información que recibo de mi ala, del ala socialista, es que en principio ellos no cuentan con una ruptura antes de las elecciones. Primero porque no le beneficiaría a Podemos. Es más, le beneficiaría al PSOE. Si Podemos se levanta de la mesa en enero, Esto sería una fantástica noticia para el Partido Socialista, que de facto tiene que aguantar con el lastre desde dentro cuando no le están apoyando y lo único que son palos en la rueda para Pedro Sánchez, que si la OTAN, que si, en fin, las medidas sociales, las pensiones, etcétera. Con lo cual, que 3 meses antes de las elecciones municipales Podemos se levanta de la mesa, sueltan lastre y le dejan hablar abiertamente y criticar abiertamente cómo de desleal ha sido su socio de coalición, el socio minoritario, encantados y dando palmas a enemigo que huye, puente de plata. Pero no es un escenario que contemplan en el Partido Socialista, donde creen que Podemos no se va a levantar de la mesa ni siquiera en la campaña, porque tanto a nivel económico pierden, como a nivel de visibilidad gubernamental. Quien ha salido esta semana a hablar del plan de empleo en Andalucía desde la mesa del Consejo de Ministros es Yolanda Díaz.
Hombre, la clave, a ver, en primer lugar, Podemos es Irene Montero. Hablemos de la diferencia entre Podemos y Yolanda Díaz, ¿no? Está claro que yo creo que Irene Montero, Podemos, ¿no?, el núcleo duro de Podemos, lo que va a negociar es sobre todo el futuro del partido dentro de la plataforma de Yolanda Díaz. Entonces, si las cosas de alguna manera pues se llega a un acuerdo, entonces veo difícil que salgan del gobierno. Pueden salir del gobierno poco antes de unas elecciones solo si hay una ruptura con Yolanda Díaz. Entonces ahí sí que a Podemos le conviene salir,
claro,
y digamos
dejarla sola.
Dejarla como una traidora, como una dirigente
sentido.
De izquierdas que al fin y al cabo, mira, se ha, perdón la expresión, bajado los pantalones delante de Sánchez, y que los verdaderos, los puros, más puros de todos son Irene Montero, Belarra y Podemos. Por eso yo creo que Podemos en realidad lo que hará será una negociación, digamos, va a presionar para intentar al fin y al cabo encorsetar a Yolanda Díaz, que es lo que quieren desde el minuto uno. Y saldrían, en mi opinión, del gobierno antes solo y únicamente si ven que con Yolanda Díaz no hay ninguna manera de, digamos, compartir coche en este viaje.
Yo coincido con Luca, tiene todo el sentido.
Vamos a cambiar, chicos, de tercio. Luca, muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas
en este tercer
gracias.
Episodio. Te escucharemos seguramente muchos más.
Hombre, eso espero.
En el bar, en la sala de reuniones,
en el afterwork,
en el afterwork, en el retiro, donde se nos ocurra.
En todos sitios.
Estás escuchando Al Tanto.
Pues seguimos aquí en frente de nuestra redacción, en el bar de enfrente, tomándonos algo, hablando relajadamente sobre todos los temas que han acontecido esta semana, con una temperatura, lo vamos a resaltar, muy adecuada, no como la semana pasada que nos tenía nuestro querido jefe cocida.
Pero hay que decir el motivo,
sí,
no vaya a ser que alguien no haya oído el capítulo,
claro,
anterior y no sepa que lo que hicimos fue probar si la temperatura, la que dice el gobierno que tenemos que estar en verano, es la adecuada.
Son 27 grados, ponenlo ustedes en su
casa.
Claro,
pusimos el aire acondicionado a 27 grados y estuvisteis a punto de parir Ketty y tú. O sea, estuvimos en una situación especialmente delicada.
Una sauna era.
Tú verás, porque te vienen dos bajas.
Por cierto, tengo que decir que se da ahora mismo una circunstancia particularmente bonita. Y es que estoy aquí rodeado de 4 mujeres del periódico. Está Ketty, está Rocío, a los mandos técnicos está Carmen y tenemos también Isabel Acosta, que se acaba de incorporar. Buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro, por dejarme participar en esta tertulia.
Pero por favor, ¿cómo que por dejarte participar?
Compañera de economía.
Es muy gracioso para mí estar en el escondite donde nos escondemos con algunas fuentes y lo último que querríamos es que nos grabaran y estemos paradójicamente grabando en este lugar.
Eso decíamos, que si algún lector quiere encontrar a algún trabajador de esta casa, que venga a Dioyente, que venga al escondite, que seguro que alguno encuentra. Estábamos hablando, Isabel, hace un ratito con Luca, con Ketty, con Álvaro, del plan del gobierno, de lo que viene por delante, de Bruselas, de esas reglas fiscales que están relajadas, lo que hace tener un poco de más margen de lo que por lo menos tuvo el PP en la anterior crisis, pero ¿qué nos espera en este último año de legislatura? Porque en Bruselas sí que hay cuestiones como las pensiones, de las que tú sabes muchísimo, que sí que van a meter en cintura al gobierno.
Hombre, desde luego, Bruselas sí que da pulmón al gobierno para seguir incrementando la deuda y incrementando el déficit, pero sí que es verdad que lo que dicen las fuentes de comisión es que eso no es una excusa para no hacer unos ajustes o irlos preparando. En este sentido se pronunció Christian Lindner, el ministro de Economía alemán, y era un toque directo a España, aunque no lo hizo con otra economía del euro. Luego, como también comentan siempre los expertos con los que consultamos desde The Objective, es cierto que el pacto de rentas se está desarrollando de forma tácita, de forma desordenada, y a medida que desaparezca el efecto de las moratorias, de los ICOs, de las medidas de ayuda, de ERTEs que todavía están en vigor, pues eso sí que va a complicar socialmente la supervivencia de Sánchez.
Estaba anestesiada la economía, se ha hablado mucho durante toda la pandemia, estaba anestesiada con pues, lo que hablaba Isabel, con los ICOs, se hablaba mucho de empresas zombies, concursos de acreedores que se aplazan, pero claro, no se veía ni se ve todavía realmente el pozo que hay detrás, Álvaro.
Sí, bueno, y hay muchos problemas que arrastra la economía española que ahora mismo quizás no los vemos porque todavía seguimos creciendo. Hemos venido de una salida de la pandemia que, claro, nos ha llevado a un cierto espejismo, ¿no? Que es que, oye, se recupera el mercado laboral, la economía más o menos se mantiene, pero claro, ahora tenemos, resulta, la inflación completamente disparada y ya estamos empezando a tener un crecimiento muy bajito, con lo cual estamos en lo que se llama técnicamente estaflación, que es el peor de los escenarios posible, ¿no? O sea, incremento de precios y sin embargo no creces como economía, por tanto, cada vez eres más pobre y literalmente más pobre. Porque además, claro, Isabel decía lo del pacto de rentas, pero bueno, esto del pacto de rentas al final lo que es un empobrecimiento general. Llamémoslo con claridad, porque entonces, en fin, de aquí no vamos a salir bien. Yo creo que es evidente.
No.
Yo creo que salimos peor porque además el problema de España es que tiene el déficit público disparado, en consecuencia la deuda va a más, pero es que además tú no estás recortando el gasto público. Es decir, tú, como esta semana hemos dado, que lo dio Isabel también, una noticia espectacular, es decir, tú eres ahora mismo el país de Europa que más ha elevado en el último año el gasto público, en concreto el 24%, lo cual es una auténtica barbaridad. O sea, en un momento de incertidumbre, en un momento en el que no sabemos si vamos a entrar en una espiral de subida de tipo de interés, en un momento de mucha incertidumbre, nosotros estamos gastando más que nunca y no hacemos ningún tipo de recorte, ningún tipo de ajuste, cuando estamos viendo que estamos creciendo mucho menos de lo previsto por el gobierno. Es decir, se está ensanchando el déficit público y el gobierno no está haciendo nada para remediar esa brecha que se está abriendo cada vez mayor, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que tiene que ocurrir, que cuando estemos realmente mal, va a haber que pegar unos recortes brutales que se tenían que haber hecho antes y probablemente hubieran sido más suaves.
Mi pregunta, tengo una curiosidad, Isabel, porque ¿cuándo es el deadline? ¿Cuándo es la fecha tope para que se acabe precisamente ese efecto anestesia de las moratorias, de las líneas ICO, etcétera, etcétera? Porque el calendario que tiene el gobierno en mente es que si llegan sin hacer recortes hasta enero del 23, a partir de ahí el resto de la legislatura iría solo porque empiezan a aflorar los brotes verdes. Es una visión sumamente triunfalista, sumamente optimista, que creo que no se corresponde con la realidad, pero confírmalo tú.
Sí, es una visión bastante naif porque bueno, las cifras están demostrando que va todo un poco más rezagado de lo que ellos esperaban ya en la revisión a la baja de las previsiones. Entonces, se habla del primer trimestre de 2023 como el año en que ya, o sea, como el momento, el periodo en el que ya estarán aflorando determinados efectos en el empleo, que ya se podrán probar, como ha dicho el Banco de España, es muy pronto para evaluar la reforma laboral, se estará viendo de verdad el empobrecimiento de las familias, en qué cantidad se concreta. Actualmente se calcula que es unos 220 euros por familia, que esto ya además es más o menos el ahorro acumulado al mes que antes hacía cada familia, pues ahora ya no solo no lo hace, sino que además lo pierde. Uh-huh. Con lo cual, el primer trimestre va a ser un momento en que Sánchez va a tener que verse cara a cara con pues, la conflictividad. Estamos viendo la guerra de correos,
en fin, justo la precampaña de las municipales, ¿eh?
Y además con, vamos a volver a hablar de la prima de riesgo mucho. Esto yo lo digo continuamente porque en el momento en que vayan subiendo los tipos de interés, nos quedemos desenganchados de Europa, la prima se va a disparar. La prima es el diferencial con el bono alemán y evidentemente cuando empecemos a tener ese diferencial cada vez más grande, que va a pasar, que es evidente, nosotros vamos a tener serios problemas para pagar la deuda. Aparte de que además aquí se da una circunstancia. Decía antes Ketty que cuando Sánchez el año pasado cambió el gobierno, lo hizo también con la idea de que, bueno, como van a ir llegando los fondos europeos, ya voy a poder sacar cabeza. Pero es que realmente, ahora mismo, los datos que tenemos es que los fondos europeos no están llegando.
No se están ejecutando,
claro,
correctamente.
Y por tanto, ese salvavidas con el que contaba Sánchez, uh-huh, en realidad no existe. No existe. Y yo no veo, no sé, Isabel, si opina lo contrario, que eso realmente pueda cambiar. Es decir, en lo que queda de legislatura, ¿tú crees que realmente van a empezar a llegar a mansalva los millones de Bruselas que no han llegado este año?
No, y todas las fuentes con las que consulto dicen no solo que no van a llegar a mansalva, sino que se está retrasando. Y claro, y además es que tenemos unos topes con las reformas, que alguna puede retrasarse. Entonces, entre el desconocimiento que hay, que no están calando realmente al tejido productivo, pues tenemos un factor más añadido al cóctel de inflación, subida de tipos de interés, empobrecimiento de las familias y pues también a ciertas dudas sobre algunas reformas. Hoy, por ejemplo, estaba lo del plan, la ley, el decreto de fondo de pensiones que ya ha pasado al Congreso. Bueno, pues hay cosas como esta medida que todavía están en el aire y el 30 de junio tenemos el tope inapelable para llevarlas a cabo.
Y sobre todo la incapacidad. Esta semana me decía una fuente de Moncloa, ¿no? El problema que tiene nuestro país también es la burocracia. Si tú tensionas hasta tal punto la administración de que tiene que gastarse una cantidad muy elevada de millones en muy poco tiempo, estás abonando un caldo de cultivo para la corrupción tremendo, pero sobre todo es que no está preparada la administración para gastarse tanto dinero en tan poco tiempo, cumpliendo con la ley concursal, cumpliendo con los protocolos establecidos, con la plantilla que tienen los ministerios, que tienen las administraciones regionales, autonómicas, municipales. Es evidente que eso no va a ser tan fácil. Aunque llegara la lluvia de millones, la cuestión es cómo gestionas esos millones.
Y aunque todavía vamos un poco con la inercia positiva, lo hemos visto también esta semana en los datos de empleo, que no han sido malos los datos del paro, ha bajado de 3 millones por primera vez desde 2008, pero hay que contarle a los lectores de The Objective y a los oyentes de Al Tanto que Isabel Acosta siempre está con su calculadora, con sus numeritos, haciendo cifras y haciendo cuentas, y una de las cosas, Isabel, que cuentas esta semana es ese vuelco en los datos de empleo, que los contratos temporales crecen 4 veces más que los indefinidos. Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, no se puede desdeñar que el dato de empleo es muy bueno porque es el mejor desde la crisis financiera, pero esconde algún espejismo. Entre ellos está que ya está desapareciendo el efecto arranque de la reforma laboral. En el quinto mes del año se da la vuelta y crecen más los temporales que los indefinidos en términos intermensuales. Se podría decir, ¿y por qué no se compara con el ejercicio anterior? Pues porque hay un salto estadístico entre dos normativas diferentes. Esto no pasaba ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, no ha pasado en ningún mes más que ahora que ya se ha invertido la situación. Es verdad que puede influir la estacionalidad de nuestro perfil productivo, pero por mucho que eso influya, ahora mismo que se han derivado los contratos temporales a la figura de fijo discontinuo, si de verdad no se estuviera pagando el efecto de la reforma, se notaría una subida en los discontinuos que no están estancados respecto al mes anterior.
Ojo con esto, porque efectivamente si esta tendencia se confirma, vamos a ver cómo evoluciona los próximos meses, pero efectivamente demostraría que la reforma laboral en el fondo ha sido un espejismo. Es decir, aquí ha habido 3 meses buenos que han efectivamente, bueno, se han suscrito más contratos indefinidos, pero bueno, si de repente volvemos a que se dé la vuelta a la tortilla y a que los temporales sean crezcan más, ¿no?, que es lo que ha pasado este último mes, sí, pues estaríamos en las mismas, ¿no? En el fondo, Isabel, la reforma laboral, en fin, en realidad no se le puede llamar reforma, ¿no? O sea, hemos hecho unos retoques de algo que ya estaba, ¿no?
Sí, realmente implica unos cambios de nomenclaturas, un endurecimiento del despido, o sea, un mayor coste del despido para el empresario y un mayor riesgo de sanciones. Una sanción que antes era de 2.000 euros por empresa, pues ahora es de 10.000 por trabajador y empresa. Entonces, pues bueno, realmente ha cambiado algo del régimen sancionador y alguna nomenclatura de contratos.
Bueno, esto es la gran promesa incumplida por el gobierno, porque ellos... acordaros,
partes, además,
claro. Ellos siempre se llenaron la boca diciendo no, derogaremos la reforma laboral del Partido Popular porque es tremenda, tal, muy negativa. Bueno, pues ha llegado el momento de aplicar su reforma laboral y se han quedado en un puro maquillaje, ¿no?
Y luego también hay una cosa importante porque parece que como si estuviéramos diciendo es que es malo que haya más indefinidos. No, pero es que los indefinidos van a durar lo mismo. De hecho, hay un informe que dice que el 65% de los indefinidos duran menos de un año. Con lo cual, no, o sea, por llamarse
hecho,
así...
Claro, esto es muy interesante también. Claro. El hecho de ser indefinido no garantiza que claro, un empleo
que no
estable.
Te puedan echar,
claro, claro, no es vitalicio, no es hasta el claro. día que te jubiles.
O sea, no mejora la estabilidad, digamos, del empleo.
No. Mejora la indemnización para el trabajador en algunos casos, en algunos tampoco, porque un contrato de 6 meses claro. tiene una indemnización muy pequeña y 33 días por año, pues bueno, calcular.
Al final, claro, es muy similar. Pues bueno, hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de los tiempos de Pedro Sánchez, de esos tiempos hasta que acabe, se agote o no la legislatura. Sobre todo yo creo que puede depender, y os pido una línea final para cerrar, si puede depender de la exigencia o no exigencia de Bruselas, que acabe o no la legislatura, de oye, te exijo ahora sí que haga reformas y entonces Pedro Sánchez decida terminarla, o si sigue habiendo manga ancha, él tira y aguanta.
Bueno, yo creo que dependerá de él, ¿eh? Dependerá de él. Hablabas tú antes del manual de resistencia, de esto tan cursi que se da llamar resiliencia hoy en día, ¿no? Yo creo que Sánchez no sé cuántas vidas lleva, llevará 4 o 5, todavía no ha llegado a la séptima. No veo a la Comisión Europea, donde es verdad que él tiene más predicamento, desde luego que en España. No sé si tanto como él dice, y si todos le miran con los ojos arrobados que los que le mira von der Leyen, pero desde luego tiene más predicamento que en España. Yo creo que dependerá más de él y de la situación. Hay un dato, y ya en una línea ahora sí que cumplo, Rocío, que es revelador, y es que después de 4 años en la Moncloa, el ruido interno ha vuelto al PSOE, y hasta ahora lo único que ha conseguido acabar con Pedro Sánchez, aunque fuera de manera temporal, ha sido el PSOE, el ruido interno en el PSOE. Lleva 4 años callado el Partido Socialista y los territorios vuelven a hablar y vuelven a generar ese run-run de crisis de gobierno, de descabezamiento de espadas. Es decir, aquí hay un cambio cualitativo, veremos si también será cuantitativo.
Yo soy muy, muy escéptico respecto a la idea de que Bruselas acabe poniendo contra la pared a Sánchez, ¿no? Yo creo que es un escenario difícil, ¿no? Porque además España va a ser presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre del 23. Entonces, es difícil pedirle al presidente de turno que haga los deberes y tal. Yo soy muy escéptico porque además resulta que, claro, como es el primer español que ha llegado a Bruselas hablando inglés, encima es alto, guapo, joven, entonces están todos fascinados con Sánchez. O sea, yo no veo esa posibilidad, pero sí veo la otra, la que yo he dicho antes, que la propia marcha de la economía acabe poniendo en aprietos serios a España sin necesidad de que Bruselas apriete. Es decir, es que si te suben los tipos de interés, si realmente se te complica el pago de la deuda, si tienes una situación que en el mercado laboral no remonta, si la inflación sigue disparada, es que hablamos de la inflación, pero hay que recordarle a los oyentes que es que la inflación que tiene España es muy superior a la de, por ejemplo, Francia. Creo que es el doble, Isabel. Uh-huh. Es decir, que es que no es que toda Europa tenga una ola inflacionista, que es verdad, pero es que aquí tenemos el doble de la inflación que otros países de nuestro entorno y de tamaño similar. Por tanto, aquí hay una serie de problemas que pueden acabar derivando en una situación tan tensa que acabe teniendo que convocar elecciones. Pero bueno, yo creo que efectivamente el plan A de Sánchez es ir a enero del 24, va a hacer todo lo posible por llegar vivo ahí, y efectivamente también creo que es interesante esto que dice Ketty, que ojo al PSOE, porque conforme se acerquen las elecciones autonómicas y municipales, la gente se va a ir poniendo nerviosa porque tienen que renovar sus cargos de concejales, de diputados autonómicos, y si lo ven negro, ahí puede pasar de todo de nuevo.
Isabel, con un titular un poco más corto, que Álvaro y Getty no me han hecho mucho caso. Esto, el filtro de la reunión, no lo pasó.
Bueno, yo creo que dependerá mucho de la capacidad de consecución de las reformas que tenga y de los peajes políticos que tenga que pagar para conseguirlas, que dependerá todo mucho también de la capacidad que tenga de comunicar por qué no nos llegan los fondos europeos y por qué las pymes no saben dónde están. Y luego también creo que tiene una cosa que podría dar un vuelco, que sería bajar los impuestos, pero no lo puede hacer porque es lo que le lleva brindando Feijóo, y es lo que conecta con lo que decíamos del gasto público. Hay dos políticas: bajar impuestos o subir el gasto, pero es que lo está haciendo, está mezclando subida de gasto con subida de impuestos. Eso podría ser un golpe electoral, pero lo tendría que hacer con el PP y parece que no está por la labor.
Pues todas las claves las han escuchado aquí en Al Tanto, todas las claves de esta semana. Gracias, Isabel Acosta, gracias Ketty Arat, gracias Álvaro Nieto, y bueno, gracias también al Escondite por acogernos, gracias Carmen, por supuesto, también a los mandos de esa mesa técnica, y aquí lo dejamos. El viernes que viene más, pueden encontrarnos, ya saben, en theobjective.com, en todas nuestras redes sociales, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast y también en Apple Podcast.
Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective.